Cuando son las 9:37 minutos, la temperatura en Montevideo es de 12 grados y ustedes, ¿cómo ven esta mañanita? ¿Cómo la sienten?
Yo la siento espléndida. Me parece celeste, pero está todo amarillo y negro.
Ya largamos así. En esta mesa, ¿cómo viene la presencia de Aurinegra? Saquemos cuentas.
Yo fui hincha de Nacional después del en el periodo del quinquenio de Peñarol, así que imagínense,
sufría,
que ahora no me interesa demasiado el fútbol, solo fuera la gana.
Porque dejaste de ser hincha de Nacional.
Claro,
con aquella experiencia fue suficiente y dijiste nunca más.
Y Emiliano, como aquel que había leído tanto sobre los dañinos efectos del cigarro que dejó de leer. Bueno, acá 2-0 por lo menos venimos, ¿no?
Así que entonces, claro, Jaime y Leonardo Costes, ambos dos.
Sí, sí, a mí mi experiencia infantil es diferente a la Natalia. Yo me incorporé al fútbol de niño en la época de Nando Morena y es algo imborrable, queda para toda la vida.
Yo me incorporé al fútbol en los tiempos del Chongo Escalada, seré viejo.
Sí, pero ¿cuánto tiempo hacía que Peñarol no ganaba un campeonato?
5 años,
pero en el corazón lo ganamos todos los años.
Cinco años.
Ahora serán 5 años más de Peñarol.
Y da para tanto, porque ese es medio campeonato,
y
¿no?
Fue
un partido clausura.
Un campeonato espectacular.
Claro. Da para mucho festejo justamente por eso, porque hacía muchos años que Peñarol no invocaba una copa. Pero además, para mí este clausura tuvo algo bastante distinto a otros campeonatos y fue que se volvió sumamente competitivo y los partidos se definieron por muchos goles. O sea, no pareció fútbol uruguayo. Sí.
Ayer no parecían goles, los goleros no parecían goleros también, ¿no?
igual, 8 goles en una final.
Veníamos,
poca cosa.
Claro, pero fue el resumen de todo un campeonato que se definió así, con partidos digamos, un tanteador muy muy alto, ¿no? O sea, tuvo
River,
muchos años.
River puso buena parte de esa cuota de goles, sí, ¿no? Como que fue una gran locomotora en materia de goles.
Un saludo a Juan Ramón del G, que es mi ídolo desde hace muchos años.
No, pero sí, digo, bueno, buen técnico.
Muchachos jóvenes, generaciones jóvenes jugando al fútbol, la verdad que está bueno.
Sí, hablando de Juan Ramón, sin duda tiene mucho que ver en el tono que tomó este campeonato y en introducir una forma de juego atractiva en un fútbol uruguayo que estaba muy chato, ¿no? Pero a mí le reconozco eso, pero me fastidia algo que viene hace regularmente, es el destrato con los jugadores, ¿no? Ayer la forma en que destrató a un par de jugadores de River, no solo por lo de Revetria, sino por la forma en que reprendió al final a otro muchacho de River cuando terminó el partido, me parece que es una modalidad de trato humano.
La diferencia con Saralegui, ¿no?
Sí, la verdad que eso me da mucho bueno, me da mucho fastidio, ¿eh? Sí.
Saralegui tal vez creo también es un gran chapó a los técnicos, ¿no? Un Peñarol que venía muy mal y un individuo que sabe controlar jugadores muy buenos, con mucha personalidad, y con sus locuras también incorporadas, y bueno, y los goles de Carlos Bueno, ¿no? Que no puedo más que recordarlos con calor y admiración.
De Bueno, de Pacheco.
Gol en serio, el último gol de Carlos, gol en serio, bueno, solo fue el de Petete Correa. Lo demás fueron una risa. Dejémonos jorobar. Digo, el de Petete Correa sí, porque...
Connie, tú estás en la B.
Yo estoy en la B, por eso analizo con objetividad.
Sí, no sé si los oyentes no recuerdan, pero Connie Hughes es hincha de Fénix. El Fénix que no baja.
Bajó. Desafió la ley de la gravedad.
Así que estás en una mala posición para opinar de manera muy contundente con respecto a Peñarol, ¿no?
Fue un buen fin de semana deportivo, ¿no?
Sí, el flaco Cueva, grandioso.
Con tenis, ¿no? Y todo el tenis fue espectacular, con Fórmula 1, con el premio General Artigas.
Con el Belmont Stakes.
El Belmont Stakes.
Que el favorito del Belmont Stakes llegó en la noche callada. Y el que ganó...
Para, explíquenle a la audiencia que están hablando, que nadie entiende nada.
Es parte de la triple corona americana.
La triple corona, o sea, los tres carreras más importantes de los potrillos de 3 años,
sí,
en el turf más importante del mundo, que es el de Estados Unidos, culminaba el sábado con el Belmont Stakes en Nueva York, y había un favorito, que era totalmente favorito, se llevó unas boletillas infernales.
El Big Ground.
Big Ground.
Le vendieron en $50 millones a Big Ground antes de la carrera.
Sí, sí.
Y Big Ground no fue tan big.
Y trajeron un jockey francés, y qué sé yo, y literalmente salió último, se bajó a los 50 metros del disco, y ganó un caballo que tiene un jockey que se llama, es peruano, y se llama Alan García.
Sí. Y también ayer estaba el Gran Premio General Artigas, donde la verdad fue un muy lindo Gran Premio de los 1400 metros. Ganó un aprendiz, es decir, un muchacho que no es jockey profesional,
claro,
frente
no ganó 50
a
carreras.
Profesionales, como Ricardo, que es uno de los mejores de América y del mundo también. Y frente a Potri Flash, etcétera. Fue un lindo fin de semana para la gente que le gusta el deporte.
Natalia, tú la mirás pasar.
La veo circular, no tengo ni idea.
No, porque con el fútbol ya contaste.
Sí, sigo siendo
tu
hincha.
Tu relación se enfrió
nacional.
Hace años.
Sigo siendo hincha nacional, pero un poco sufrida y bueno, ya.
¿Y otros deportes?
Y otros deportes, no. El fútbol es el que más me gusta y jugaba el handball, pero bueno.
Desde la audiencia nos están preguntando por qué no destacamos el pasaje a primera división de Cerro Largo, ¿no?
Sí, muy importante.
Es verdad. Fue otra de las novedades del fin de semana.
Saludos a amigos arachanes.
Sí, y con respecto al tenis que ustedes mencionaron al pasar, capaz que fue demasiado breve la referencia, ¿no? Porque es un acontecimiento histórico que haya habido un uruguayo en las finales de Roland Garros en el caso de dobles masculino. Ahora, con eso ya estábamos más o menos conformes. Ver después la forma tan cómoda y apabullante en la que terminaron ganando Cuevas y Horno, no sé si figuraba en los planes,
sí. No figuraba en los planes. Ahora es curioso cómo en el mismo estadio donde había estado lleno con la final de las mujeres, quedaron un puñadito de 500 o 800 personas en el Secur Central de Roland Garros, y ayer otra vez, digamos, a estadio lleno con el triunfo demoledor y absolutamente arrasador del Rafa Nadal, ¿no?
Cerramos este suplemento de 13-0 con cuatro colados que aparecieron acá a comentar los acontecimientos del fin de semana, a quienes ahora saludo en su incorporación formal a la tertulia. Natalia Oval, buen día.
Buen día.
Leonardo Costa, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Jaime Jaffé, ¿cómo andas?
Muy bien, buen día.
Y Conrado Hughes.
¿Qué tal? Buenos días para todos.
¿Todo bien? Todo bien. Algunos más bien que otros, ya sabemos. Ajá. Todos vienen de bien. El ministro de Defensa, José Ballardi, anunció la semana pasada que antes de hacer público el contenido del material digitalizado de los archivos de la dictadura, este será analizado por expertos que determinarán la certidumbre de cada testimonio, sobre todo aquellos que fueron obtenidos en interrogatorios que los militares llevaron a cabo con miembros de distintas fuerzas políticas, interrogatorios la mayoría de los cuales se desarrollaron bajo torturas. Hablando en el programa ¿Quién es quién?, que se emitió el jueves en Televisión Nacional, Ballardi dijo que una vez que se culmine el proceso de digitalización de todo ese material, la intención es, con ese trabajo de expertos, descartar aquellas situaciones que, según se determine, puedan en realidad distorsionar la realidad de lo ocurrido. Estas afirmaciones del ministro Ballardi dieron lugar a la polémica a continuación, ya a las pocas horas, con críticas que vinieron tanto de la oposición política como de organizaciones defensoras de derechos humanos. Me gustaría saber cómo lo observaron ustedes. ¿Quién empieza? ¿Jaime?
Bueno, este es un tema muy, muy importante y un tema sobre el cual han pasado más de 3 años de gobierno y de este gobierno que abrió los archivos en algún sentido de la dictadura, pero sigue sin resolverse. Yo creo que con una sana preocupación el ministro Ballardi comete un error, digamos, un error de apreciación. No creo que haya ningún experto capaz de establecer qué hechos, ni capaz ni con derecho absoluto a establecer frente a otros, qué documentos distorsionan o no los hechos tal cual sucedieron. Eso no hay ningún experto que pueda, digamos, con el dominio de una verdad, pretendida verdad absoluta, establecerlo. Entonces, digo, acá el verdadero problema es que falta un marco legal, regulatorio, general, que establezca la accesibilidad y los criterios de acceso a los archivos públicos en general, en particular a los llamados archivos sensibles, como son estos, porque refieren justamente a un pasado traumático, a trayectorias personales que se han visto, digamos, afectadas por esta historia de represión que usó la tortura como mecanismo para obtener confesiones. Entonces, Yo lo que creo es, hay que establecer un marco jurídico general, no se puede seguir trabajando con parches, con medidas parciales, que establezca la accesibilidad a todos los archivos públicos, y que dado que hay archivos especialmente sensibles como son estos, y donde hay piezas muy delicadas como son las actas de interrogatorio bajo tortura, hay que establecer claros criterios que respeten, bueno, el derecho de las víctimas a ciertos resguardos, y el derecho de la sociedad a conocer su pasado a través de quienes investigan el pasado.
Y esto justamente es muy importante lo que plantea Jaime, porque la primera cosa que me venía a la mente era que habíamos discutido de este tema en una tertulia cuando yo recién empecé a participar de las tertulias, y me estoy refiriendo a fines del año 2001, porque había sido liberado una enorme cantidad de documentos que tenían que ver con los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, los archivos generales de los Estados Unidos habían liberado mucha documentación que tenía que ver con la Operación Cóndor. Estamos hablando 8 años después, y recuerdo que en aquel momento yo planteé que eso que estaba ocurriendo en los Estados Unidos era posible porque la legislación norteamericana hacía ya 25 años que había aprobado lo que se llama la FOIA, la Freedom of Information Act, una ley de libertad de información para el ciudadano. Y decíamos en aquel momento, y estuvimos todos de acuerdo, que era una herramienta imprescindible. Creo que en el Uruguay hay la misma conciencia, y Jaime lo expresa muy claramente. Los ciudadanos tenemos el derecho a tener libertad de información sobre los registros públicos y que esa información se pueda acceder de manera eficiente y sencilla, porque yo les aclaro, como soy aficionado a la historia, conozco y participo y tengo carnet de acceso a ciertos archivos, y es un drama. Primero el estado en que están los archivos, y además las dificultades que normalmente y cortapisas que se ponen a que uno pueda acceder a esa información pública. Por supuesto que este tema es muy sensible, por supuesto que las declaraciones bajo tortura no tienen valor documental en cuanto a probar cosas, pero entre otras cosas prueba lo indeseable y lo repudiable del método de interrogación, y por lo tanto no le atribuyo y no creo que tenga el derecho el señor ministro de Defensa de arrogarse la representación de la comunidad y contratar los expertos que se le ocurra, cualesquiera que estos sean, aun cuando fueran íntimos amigos míos, o me invitar a mí a estudiar esas cosas, que no soy experto, por supuesto, pero en nombre de la comunidad, y descartar lo que son documentos de nuestra historia reciente.
Sí, me parece que lo primero que se debe establecer es criterios públicos y acordados para el manejo de estos archivos. Se aprobó una ley en diciembre del año pasado, pero hasta ahora no se ha reglamentado nada, y ese es un debe que hay. Y después, en segundo término,
modestísima
también
ley.
Sí,
casi
muy modesta.
De financiación
muy,
de partidos políticos.
Muy modesta, muy general. Otro, en segundo término, el tema de los expertos, ¿no? Porque se dice, bueno, expertos que... Y bueno, ¿quiénes son estos expertos? Si bien lo central es los criterios, también es importante el tema de quién manipula los archivos. Y en este caso, me consta que en el círculo de archivólogos e historiadores nadie sabía a qué se estaba refiriendo Ballardi con esto de los expertos. Si es que habló con alguien, aún no tienen noticias ellos. También en el Ministerio de Defensa hay gente trabajando que si bien está relacionada personalmente con el tema, yo no creo que estar relacionado personalmente con el tema sea un buen criterio de selección para una persona que manipula archivos. Yo creo que deben ser expertos, archivólogos, historiadores. Y tampoco deben ser una comisión de todos los partidos políticos, porque esto no es una cuestión de, bueno, a ver, ¿para dónde tiro yo la historia, no? O sea, el tema de la manipulación es una cosa seria que tiene que ser destinada, digamos, a los profesionales que deben trabajar con eso, y no una cuestión de a ver para dónde llevo la historia del lado que me conviene, ¿no? Es una cosa de memoria colectiva y se debe definir colectivamente.
Sí, claro, lo que está de por medio son situaciones muy incómodas para personas y para grupos políticos, ¿no? Supongo que ese es uno de los factores que vuelven esto irritante, delicado. ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo digo, primera cuestión es, los criterios hacen justamente a lo que tú estás haciendo mención, Emiliano. Estados Unidos toma un periodo de tiempo en el cual puedes desclasificar documentos. Y eso tiene mucho que ver con la memoria reciente, es decir, porque los años van laudándose muchas de las heridas y muchas de las personas, porque digo... justamente el periodo de tiempo en el cual yo puedo clasificar documentos me permite tomar distancia de los hechos de las personas, muchas de esas personas capaz que después no están en el momento de la desclasificación, y permite tomar justamente algo que en la historia es fundamental, que es la objetividad y el desapasionamiento del día. Y yo por eso creo que es muy importante un criterio general de todos los archivos secretos que fueron secretos en algún momento del Estado, tengan que tener un criterio razonable en su apertura. Yo creo que no se merece, la verdad, cualquiera sea ella, que un tercero diga esto muestro, esto no lo muestro. Porque me parece que, justamente, si hay algo que Estados Unidos ha mostrado con la ley que hacía referencia a Connie Hughes, es cómo después puede haber diferentes lecturas de hechos que en sí mismo fueron tomados en cuenta por quien en el momento estaba viviendo. Y esas lecturas justamente hacen a la interpretación del contexto contextual, de la historia, en fin. Hay un montón de cosas que me parece que son trascendentes. La primera cuestión que creo que hace falta regular eso. Lo segundo es que creo que Ballardi, a quien no conozco, seguramente tuvo la mejor de las intenciones basadas en lo que tú hacías mención, como hay gente que todavía es sobreviviente de esas situaciones, como hay situaciones que no se conocen, pero en el fondo demuestra que no es un liberal. Esa cuestión del uruguayo, que también podría haber pasado en otros partidos, en el fondo demuestra que nos rascamos un poco y nos cuesta ser liberales, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Y por último, no me deja de llamar la atención el hecho de que los militares hayan mantenido los archivos. Porque cuando la crónica que ayer la producción nos mandaba decía que un día fue la ministra Susana Berruti y encontró en un placar, es como medio de película, ¿no?
Es de Siria, no organización.
Exactamente,
ocurrió en el CIOR, ocurrió en el CIOR, en la calle Dante, ¿no? El CIOR era una institución que ahora yo digo el CIOR y me mirarán consciente de qué estás hablando. Era una institución, claro, se llama el CIOR, el Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva. Era donde iban a hacer ejercicio militar aquellas personas que deseaban ser militares de la Reserva. Uh-huh. Hoy en día yo creo que no deben tener muchos miembros. Pero yo tenía conocidos y algunos que les encantaba eso, y alguna vez lo vi con uniforme militar y todo en alguna fecha patria. En el CIOR funcionó una especie de centro de detención muy light, tengo la impresión, pero por alguna razón algo burocrático llevó al CIOR esos archivos y alguien los cerró bajo llave, y no creo que con sentido histórico, y un buen día se lo encontró a Susana Berruti. Y lo que esa papa caliente se está manejando mal, y creo que hay que apurar los tiempos políticos para que se corrija desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista...
Sí, una precisión acerca de lo que dice Leonardo. Yo no creo que sea una cuestión de debilidad, o capaz que lo sea, pero en todo caso no afectaría solo al caso de Ballardi. Es decir, porque en realidad Ballardi es parte de un elenco político que por primera vez abrió, digamos, se preocupó por, aunque con restricciones, con problemas, con muchas dudas, por plantear el tema de los archivos de la dictadura, archivos que anteriormente hasta se negó que existieran. Claro, entonces,
Que a mí es, yo se sabía que existían.
Sí, pero, por favor, Leonardo, el caso Patentes, Operti ocultó los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que sabía que existían, que estaban encerrados en un cuartucho, y se negó una y otra vez la existencia de archivos del Servicio Exterior durante la dictadura.
Así como los encontró Azucena, los podría haber encontrado.
Claro, entonces, yo digo, como no dudo de que entre blancos y colorados hay muchísimos liberales, no quiero sacar la conclusión de que porque escondieron los archivos en realidad no son liberales. Creo que tuvieron una debilidad muy fuerte, digamos, en ese sentido.
Pero a propósito de lo delicado de la situación o de uno de los puntos que vuelve en complejo esto, dice Hugo por correo electrónico: si yo denuncié a alguien cuando me interrogaban bajo tortura, no quiero que cualquiera se entere y me juzgue, sobre todo si esa persona no pasó por la situación por la que pasé yo, de apremio, etcétera.
Con respecto a eso, hay legislación en otros países que establece que tiene que pasar un tiempo prudencial después de que la persona involucrada falleció para que esos archivos estén accesibles a claro, todo público.
Otro oyente dice: el único que tiene derecho a decidir si se hace pública o no una confesión arrancada bajo tortura y en condiciones humillantes, el único que tiene derecho a decidir es el propio interrogante.
Y cuando murió,
pero esas
cuando
son las,
ya no está.
Por eso. Esas son las normas que debe contener una ley de libertad de información y liberación de secretos estatales. Yo creo que hay un modelo, además no tenemos que inventar nada.
Sí.
Quienes hemos visto, y creo que todos los que estamos en esta mesa lo vimos, la película La vida de los otros, una estupenda realización cinematográfica alemana, que nos relata de manera muy elocuente y vívida la vida y las circunstancias en las cuales, a fines, en el momento de la caída del régimen de Honecker, de la Alemania Oriental, o la pintorescamente llamada Alemania Democrática, había todo un enorme aparato de supervisión y seguimiento de la gente, que hoy, cuando lo muestran, puede uno como ciudadano, y tengo algún amigo conocido que lo hizo, puede ir y visitar y decir, por favor, necesito las carpetas tal, y habrá, y hay cosas que eventualmente están ocultas en los propios documentos para no, digamos, perjudicar a personas, pero sé el relato, conozco las cosas y me faltan de repente algún actor. Y eso creo que es muy importante y debiéramos hacer un acuerdo con la embajada alemana, es decir, no nos mandan dos expertos para armar esto y una buena ley.
Creo que acá hay que equilibrar dos derechos. El derecho de la sociedad a saber, a
y
conocer
el pasado, y el honor.
Pasado que no se puede reconstruir sin los documentos del pasado, ¿no? Acá hay un tema clave, ese tema que hay que entender, es que sin documentos toda historia es sumamente especulativa. Pero hay que contrapesar ese derecho de la sociedad a saber y a reconstruir su pasado a través del acceso a los documentos con criterios profesionales, etcétera, y por otro lado el derecho de las víctimas a preservar ciertas cuestiones, digamos, fuera de el ámbito público. El caso que
la privacidad y el honor son valores muy importantes.
El caso que se acaba de plantear de una persona que en una sesión de tortura termina entregando el nombre de otra es muy delicado, y yo por supuesto que no, o sea, sería una máquina insensible si dijera que esa situación no debiera ser considerada. Pero hay que buscar la fórmula, y en el mundo, como dice Conrado, se ha hecho para equilibrar las dos cuestiones.
No, digo, una cosa más. Este tema de los archivos en Uruguay no es un tema, digo, ahora es nuevo con este tema, naturalmente, pero es un tema viejo, y es un tema que no ha sido tratado en Uruguay con la debida, es decir, todo el archivo Artigas, las dificultades que tenía Pibel Devoto, y a veces también, cómo de alguna manera manejaba la información, el hecho de no poder acceder a los archivos, al archivo de Valle de Ordóñez, hay un montón de archivos que no son accesibles, y yo creo que son informaciones públicas, y que son de las típicas informaciones expropiables en el sentido de que forman parte del interés general. A mí me preocupa mucho porque es muy difícil a veces reconstruir la historia. Hay años de la historia en Uruguay que se desconocen, por a veces por falta de interés en los historiadores en ese periodo, pero muchas veces por falta de información.
Muchas veces incluso los funcionarios públicos piensan que son los dueños de los archivos, ¿no?
Pero escúchenme una cosa. Sí. Nosotros, el Uruguay, tiene entre sus tradiciones hispánicas una maravillosa. Los españoles hicieron toda la conquista y la colonia sobre la base de expedientes rigurosamente conservados. Por eso mismo, nuestra compañera de tertulia, Anita Ribeiro, está en los archivos, está en Sevilla y yendo a Cádiz, en los archivos de India, accediendo a toda la información de los episodios que ocurrieron en esta tierra en el siglo XVII y en el XVIII y en el XIX. Esa tradición hispánica de conservar documentos y poner todo por escrito, que es un maravilloso legado de nuestra madre patria, lo hicimos pomada por la irresponsabilidad de los funcionarios públicos y de los políticos a cargo del Archivo General de la Nación. Y esa era la ira que le provocaba a don Juan Pibel, con quien hablé muchas veces sobre este tema.
En perspectiva.
Antes de continuar con otros temas, antes de venir con las noticias, quiero darle la bienvenida a esta hora a una audiencia nueva que se incorpora a el seguimiento de la tertulia. Me refiero a quienes nos están siguiendo en este momento a través de Radio Conosur de Nueva Palmira, 1530 AM, que desde el día de hoy comienza a retransmitir la tertulia y otros espacios de la programación del espectador. Creo que es una buena noticia para esa zona del país, esa zona del departamento de Colonia, que tantas veces nos ha contado sobre las interferencias que padecen de
la famosa
argentinas, etcétera, ¿no? Así que entonces, bueno, un abrazo para los oyentes de Nueva Palmira y esperamos, por supuesto, que se comuniquen con nosotros. Recuerden, las vías de comunicación habituales también están habilitadas para ellos. Estamos hablando de la casilla de correo electrónico en perspectiva@espectador.com.uy y estamos hablando de un número para los mensajes de texto vía celular, que es el 095-000-810. Siempre conviene que los mensajes vengan con el nombre del oyente y con el lugar desde el cual nos escucha.